Santiago, el capítulo 5. Santiago 5 dice así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo, vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo creo que si le preguntara a 10 personas, por ejemplo, ¿qué virtud les gustaría tener? Yo me imagino que 9 de esas 10 personas me contestaría que les gustaría ser más pacientes, que necesitan la virtud de la paciencia. Especialmente si uno está casado, necesita paciencia con el esposo, paciencia con la esposa. Si uno tiene hijos, más. Si son mayores de 2 años, ¿verdad? Uno necesita mucha paciencia con los hijos también. Bueno, en nuestra serie de estudios súper prácticos, esta mañana veremos el tema de la paciencia. Hoy estudiaremos este pasaje que leímos de Santiago 5, pero del versículo 7 al versículo 11 nada más. Santiago 5, del versículo 7 al versículo 11. Pero antes de comenzar, creo yo que hay que aclarar lo que es ser paciente desde el punto de vista bíblico y lo que vamos a estudiar en esta miniserie sobre la paciencia. Al hablar de una persona paciente, no nos referiremos a una persona estoica, a una persona sin emociones y sentimientos, una persona indiferente a lo que pasa a su alrededor. Está un niño y adrede tira el vaso y lo quiebra, y esta persona en la luna, robótica, no le afecta para nada. Eso no es ser paciente. Cuando hablamos de paciente, tampoco nos referimos a una persona lenta. Personas que manejan en la carretera de aquí a Nogales a 25 kilómetros por hora, ¿verdad? Bien despacito. Y como que todas las cosas las hacen en cámara lenta. Hasta hablan en cámara lenta, ¿verdad? No, esas personas las llamamos pacientes, pero no es lo que nos referimos aquí en esta virtud. Y hablando bíblicamente, alguien paciente no es una persona fatalista. De los que dicen, bueno, así es la vida, será lo que será, pasará lo que pasará, las cosas tenían que ser así, ni modo, no podemos cambiar nada. Esa no es la posición cristiana. No es una resignación cristiana. Nosotros creemos en la voluntad de Dios. Nosotros creemos que Dios tiene un propósito en todo y controla absolutamente todo. Creemos que nuestro pecado afecta lo que hacemos. Y nosotros creemos en la disciplina, creemos en el poder de la oración. No es que lo que será, será, ni modo, no puedo hacer nada. No. La paciencia bíblica no se trata de eso. Es interesante que en este pasaje tan breve, Santiago usa 2 palabras diferentes para hablar de la paciencia bíblica. Son sinónimos, por supuesto, pero también connotan cosas diferentes. Por ejemplo, la primera palabra, y está en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, connota esperar algo, pero con mucho control. Esperar, sufrir algo. De hecho, en 1 Corintios 13, cuando dice el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, es la misma palabra en el original. Se trata de esperar algo con control, con paciencia. Entonces, paciencia aquí es esperar el camión a mediodía, en Hermosillo, por supuesto, con mucho calor, pero con mucho control. Estamos ahí esperando, sin quejarnos, sin decir nada. Paciencia es esperar la comida. Ya vamos tarde al trabajo y con mucha hambre, pero nos controlamos. Esperamos sin gritarle a la esposa. Es esta la paciencia, esto es lo que connota. Esperar algo y con mucho control. Santiago usa otra palabra en el versículo 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Ahí la palabra es diferente. Y esta palabra connota soportar, aguantar algo. Imagínense ustedes que han comprado un colchón, en Colchón Sonora, por supuesto. Es un colchón de los buenos, pesado. Y ustedes tienen que poner una de las patas. Entonces usted, como un lindo esposo, le va a ayudar a la esposa y levanta el colchón, y la esposa está tratando de poner la pata, pero ella no le gusta la mecánica, no sabe si es para la izquierda o para la derecha o se mete o qué, y usted está allí cargando, soportando el colchón tan pesado y la esposa no puede meter la pata. De eso se trata es esta palabra. De soportar, de aguantar el peso, y de hecho esta palabra en nuestra Biblia también se traduce soportar, resistir, perseverar. Ese famoso versículo que dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí literalmente dice, el que sea paciente hasta el fin, ese será salvo. El que soporte, el que resiste, el que aguante hasta el fin, ese será salvo. De eso se trata esta palabra. Entonces, la paciencia bíblica toma en cuenta, por supuesto, las circunstancias. No es estoico, no es que las borre de su mente, se las toma en cuenta, pero también toma en cuenta a Dios, su providencia. El cristiano es paciente, se controla, soporta todo por amor a Dios, por amor a Dios y a los demás. Podríamos definir la paciencia bíblica como esa fortaleza de espíritu, ese poder interior que nos ayuda a soportar cualquier cosa, aceptándola con sumisión, porque es la voluntad de Dios. Esa fortaleza, ese poder de controlarnos. ¿Sabían? Esto es la voluntad de Dios para mi vida. Y con sumisión yo lo voy a aceptar, yo lo voy a soportar, yo lo voy a aguantar, pase lo que pase. Entonces, esta virtud, quiero recalcar, no cancela nuestras emociones, no cancela lo pesado, pero nos controlamos. Esta virtud no es fatalista. Nosotros creemos en Dios, creemos que Él tiene un propósito, que Él tiene una voluntad perfecta, pase lo que pase. Muy bien, con esto en mente, meditemos brevemente en este pasaje de Santiago, el versículo 7 al versículo 11, y no lo vamos a estudiar palabra por palabra como generalmente lo hacemos, pero tan solamente notaremos y aplicaremos sus tres enseñanzas generales. Hay tres enseñanzas generales aquí. La primera, del versículo 7 y el versículo 8, la paciencia que necesitamos hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. En el versículo 9 nos habla aquí de la paciencia que necesitamos los unos con los otros. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Y en el versículo 10 y 11 tenemos la paciencia que necesitamos al ser afligidos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Entonces, esas son las tres enseñanzas generales que vamos a ver. Pero antes quiero que noten que cada una de estas enseñanzas comienza con la palabra hermanos. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Versículo 9, hermanos. Versículo 10, hermanos míos. No es que Santiago era muy viejito y repetía muchas cosas y le gustaba repetir la palabra hermanos. No, no, no era que un relleno, ¿verdad? No sabía qué escribir ahí. Pues voy a poner la palabra hermanos aquí. No, por supuesto que no. Es inspirado por Dios esto. Aquí la palabra hermanos es muy importante. Y la única lección que voy a subrayar de esto es que estas enseñanzas son para cristianos. Son para hermanos en Cristo. El que no es hermano, el que no es cristiano, el que no es creyente, no vive esperando la venida del Señor. Eso no le afecta. No cree que Cristo va a venir otra vez. No necesita paciencia. El que no es creyente, no es cristiano, no está motivado a ser paciente con su otro hermano en Cristo. No le importa. El que no es creyente no soporta las aflicciones, los sufrimientos, como lo hace el cristiano. Esos ejemplos profetas que, por supuesto, no es cristiano, no le interesa, no lo motivan. Entonces, amigo, amiga, no puedes aplicar las lecciones que vamos a ver en este estudio a menos que seas un hermano, un creyente, un cristiano. Es decir, que te has arrepentido de tus pecados, que le hayas pedido misericordia a Dios y que Él te haya perdonado, te esté transformando por su gracia, conforme a las virtudes de Cristo. En otras palabras, y estas son las buenas noticias del Evangelio, por supuesto, estas son las buenas noticias, que Dios nos perdona, nos recibe por lo que Cristo hizo. ¿Tú crees esas promesas en Cristo? Que Cristo es el Hijo de Dios y nos salva por lo que Él hizo en la cruz, lo que Él vivió en nuestro lugar. ¿Tú tienes fe en eso? Tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti y Él sembrará, por así decirlo, esa semillita de paciencia en tu vida. Pero primero tienes que ser un hermano, una hermana, un discípulo, un seguidor de Cristo. Si no, todos estos estudios y lo que vamos a ver de la paciencia, a lo último no te van a servir mucho. A lo mejor y captas un consejo aquí vamos a hacer esto y no le voy a gritar a mi esposa. Pero a lo último, los consejos, las motivaciones, las lecciones aquí son para creyentes. El Espíritu Santo va a usar su palabra, pero tienes que ser un cristiano. Muy bien, ahora sí, aprendamos de las lecciones, las enseñanzas generales de este versículo. Versículos 7 y 8, entonces, nos enseñan que necesitamos paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. En los versículos anteriores, y por eso los leímos, Santiago reprende, y por cierto, no es que soy muy confianzudo y le digo Santiago a Santiago como si fuera un cualquiera, ¿no? Santiago, para los que no saben, realmente son dos palabras, San y Hago. Así como decimos San Pablo, ¿verdad? San Pablo, San Juan, etcétera. Aquí tenemos Santiago. Y ustedes pueden ver la historia de estas palabras. Entonces no lo estoy tuteando, que confías tú, el hermano le dice Santiago a Santiago, ¿verdad? No. Por eso le pusieron aquí está. Bueno, breve paréntesis ahí. Santiago está reprendiendo en los versículos anteriores a los ricos abusones, a esos ricos que no pagaban su salario a sus empleados. En los versículos 5 y 6 menciona que esos ricos están viviendo en deleites y de hecho, en su disolución, han aún matado a unos justos. Y es en ese contexto que el apóstol nos enseña que necesitamos paciencia hasta la venida del Señor. Estaba mencionando algo de esto el hermano Alfonso. Necesitamos paciencia en este mundo de injusticias, en este mundo de robos. No sé si supieron que asaltaron a la hermana Yadira la semana pasada. ¿Se acuerdan que le habían robado el carro? ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas le quemaron el carro. Bueno, la semana pasada la asaltaron con una pistola. ¿O necesitamos paciencia? En este mundo de inseguridad, en este mundo de terrorismo. ¿Leyeron lo que pasó? ¿Supieron lo que pasó en Inglaterra, verdad? Terrible, terrible. Pero a eso, yo creo que es más importante para nosotros como cristianos. Necesitamos paciencia por las tentaciones crónicas en este mundo. Necesitamos esa paciencia hasta que venga el Señor. Necesitamos paciencia por las dudas que nos asedian tanto hasta el día del Señor. Tantas dudas si seré o no seré cristiano, me aceptará Dios o no, y si esto no es verdad. No, yo sí quiero creer, yo sí soy cristiano y Dios me ha ayudado. Y ahí estamos en un sub y baja. Y por supuesto seguimos adelante y perseveramos, soportamos eso hasta la venida del Señor. Y es por eso que necesitamos esa paciencia. Pero también por las frustraciones de Romanos 7. Esa gran frustración de la batalla y la lucha contra el pecado que mora en nosotros. Ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que nos hace hacer las cosas que no queremos hacer. Y que hay unas cosas que debemos hacer y no las hacemos. Y hay esa aflicción, esa tristeza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol San Pablo. Y nos sentimos así nosotros también, hasta la venida del Señor. Y también podríamos pensar, además de todo esto, en nuestras propias debilidades. Somos tan débiles en todas las virtudes. En Romanos 8 nos dice el apóstol Pablo, somos tan débiles que no sabemos cómo orar. ¿No han sentido eso ustedes? ¿No se sienten tan mal muchas veces? Tiempo de oración, hay que orar y qué mal oramos. Qué poco oramos. Y Pablo dice, Pablo mismo se incluye, no sabemos cómo orar. Y nos vamos a sentir tan mal en eso. Ninguno de nosotros va a llegar al punto, yo ya sé cómo orar, yo ya soy fuerte en Cristo, ya no tengo problemas con el pecado. Hasta el día de la venida del Señor. Necesitamos paciencia. Es hasta entonces, o vayamos con Él, que nosotros necesitamos paciencia. Necesitamos esa fortaleza espiritual para soportar, para perseverar ante las tentaciones, las frustraciones, las dudas y resistir esa batalla contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo. Entonces, es muy importante de aprender de este pasaje, y es lo único que vamos a subrayar de estos versículos, la motivación. ¿Cómo le hacemos? Y vamos, de eso se trata esta miniserie, por supuesto. Pero tan solamente unas lecciones generales aquí de estos versículos. Vean cómo nos motiva aquí el apóstol Pablo. Una ilustración de un labrador. Versículo 7, 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, observad, considerad. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, el labrador, o nosotros diríamos aquí en Sonora, el agricultor, está motivado y espera y sufre todo por el precioso fruto de la tierra. Es por el precioso fruto de la tierra que compra la semilla, que ara, siembra, le llama al hermano Alfonso Álvarez o nuestro hermano Ignacio, ¿verdad?, que vengan a checar cómo va todo ahí la cristiana. Espera las lluvias y a lo último, por supuesto, llama a las maquilas Long para que vayan y trillen sus campos. Se me dice que voy a empezar a cobrar por los anuncios que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Bueno, la lección aquí es, el agricultor espera con paciencia, ¿por qué? Porque el fruto es precioso, por eso aguanta todo. ¿Cuál es la acción para nosotros? Que podemos aguardar con paciencia la venida de Cristo si tomamos en cuenta qué tan precioso es el fruto del cielo. El agricultor es el fruto de la tierra, pero el cristiano considera qué tan precioso será el fruto del cielo. Esto, por supuesto, incluye mucho. Por ejemplo, cuando Cristo venga, seremos totalmente transformados, dice en 1 de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es entonces que no habrá más dudas, no más tristezas, no más tentaciones, perfectos en cuerpo y alma, todas las virtudes de la cristiandad a la perfección. No más tentaciones, no más sufrimientos, pura armonía, amor eterno. Pero además, el precioso fruto del cielo incluye ser recompensados por el Señor. Vimos algo de esto hace un par de semanas. Todas nuestras buenas obras serán recompensadas con cosas tan maravillosas que ojo no ha visto ni oído ha oído. Por supuesto, ese precioso fruto del cielo incluye que algún día veremos a los que están con Dios, como dice el himno. ¿Se acuerdan de ese himno? Con los que están con Dios. Ahí veremos a los ángeles, los querubines, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros hijos que han dormido en Cristo. ¡Qué precioso será ese día! ¡Qué precioso ese fruto para el cristiano cuando Cristo venga! Pero por supuesto, lo mejor, lo más precioso, el fruto del cielo, es que ese día veremos a Dios. Como dijo Job, con mis propios ojos lo veré. Esa es la esperanza, ¿verdad?, del cristiano. De ver al Señor. Esa es la visión beatífica, dicen los teólogos. Esa visión que nos va a beatificar, que nos va a cambiar, nos va a transformar. En ese día reconoceremos, valió la pena ser pacientes. Valió la pena ser un hermano. Valió la pena ser cristiano y terminar esta carrera. Ahora, el apóstol es muy realista. Y además de la paciencia que necesitamos hasta la venida del Señor, implica también la paciencia que necesitamos los unos con los otros. Versículo 9. Hermanos, dice él, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es la impaciencia, por supuesto, la que nos lleva a quejarnos de los demás. Y por cierto, la palabra quejar es una buena traducción del original, pero creo que la vamos a entender más si la traducimos gemir. Esta palabra, generalmente en nuestra versión, se traduce gemir. Este quejar entonces es el ¡ah! 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 Es el gemir por impaciencia. Una vez más, la esposa no te entiende la comida, el desayuno, tienes que comer rápido, te tienes que ir y no está listo. Entonces, es ese gemir, es esa queja. El hijo no hace exactamente como tú le dijiste y nos enojamos y como hacen los Orozco, ¿verdad? Y les gritamos. De eso se trata esta palabra. Necesitamos mucha paciencia con los que vivimos, con los que trabajamos, nuestros compañeros, los vecinos. Y también necesitamos paciencia con los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Los hermanos débiles, sobre todo. Hermanos que son diferentes a nosotros. Hermanos que muchas veces, por falta de comunicación o malos entendidos, como que hay una... necesitamos paciencia, por supuesto. Pero además, todos somos pecadores. Todos. Todos somos pecadores. Vamos a fallar, se nos van a olvidar las cosas. Somos muy egoístas, muy orgullosos. Todos deben de hacer las cosas como yo. Deben de cantar como yo, deben de leer como yo. ¿Por qué la hermana se adelantó? Mira, deben ser a unisono. ¿Por qué? Paciencia. Paciencia, la hermana apenas si puede leer. Paciencia. Y nos falta esa paciencia con nuestros padres, ¿verdad? Nos falta esa paciencia con nuestros hijos, con los demás. Necesitamos paciencia los unos con los otros. Urge la paciencia, por supuesto. Ahora, noten cómo nos motiva aquí Santiago a la paciencia con los demás. Nos dice el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. He aquí, el juez está delante de la puerta. La palabra juez aquí debería de estar en mayúsculas. Y todas mayúsculas. J mayúscula, U mayúscula, E mayúscula, Z mayúscula. Porque se trata del Señor. El Señor está delante de la puerta, dice Santiago. Es decir, ya está aquí. Estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio más o menos regularmente. Camino, corro. Y yo creo que les pasa a ustedes también. Si yo noto que alguien que me conoce me está viendo, pues le doy más rápido. Un paso más firme, ¿verdad? Como si fuera un corredor profesional. Si alguien me ve, por supuesto. Si tu novia o tu novio te ven haciendo algo muy malo, te daría mucha pena. Espero que te dé vergüenza. Por supuesto. Ahora, multipliquen eso. Intensifiquen eso al pensar, ¿cómo actuaríamos si Cristo nos viera? Si el gran juez nos viera. Y el punto del apóstol es, ya nos ve. Ya nos ve, ya está delante de la puerta. He escuchado predicadores, ¿verdad?, diciéndoles a las hermanas, ¿cómo te gustaría, cómo estuviera tu casa si Cristo la viera, y tu cuarto? ¿Cómo te gustaría que te escuchara Cristo? ¿Cómo le gritas a tu esposa? ¿Cómo? Suponte que Cristo llegara y lo viera. Pues, hermanas, Cristo ya está en su casa. Hermanos, Cristo ya está a la puerta, ya está delante, ya está viendo, ya está observando. Y el punto aquí del apóstol es, no debemos de, contra el hermano, no debemos quejarnos, todo lo contrario. Debemos tener mucha paciencia, mucha compasión, muy pacientes con sus debilidades, con sus fallas, con sus pecados. Cristo el Señor nos está viendo. En último lugar, el apóstol menciona la paciencia que necesitamos al sufrir aflicciones. Nos dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por los ejemplos que menciona aquí el apóstol, podemos incluir muchas clases de aflicciones, muchas clases de sufrimientos, enfermedades, robos, necesidades, por supuesto, parientes que se burlan de nosotros, rebeldía de los hijos, los problemas matrimoniales, angustias. ¿Se imaginan lo que pasó Job? Realmente tuviéramos que haber estado ahí y haber visto todo el ganado que tenía, todas sus riquezas. Sus 10 hijos, era el hombre, si no es que el más rico de ese día en todo el mundo, uno de los más ricos de todo el mundo. Y era el mejor cristiano en ese día también, el más piadoso. Todos sus hijos, sus 7 hijos murieron, y las 3 hijas murieron el mismo día. Le robaron, se quemó todas sus propiedades. Se enfermó con llagas y terrible lo que pasó en la piel. Nos podemos imaginar con grandes depresiones y todo. Y para acabarla de molar, si me permiten esa expresión, una esposa malísima, pésima, blasfema, horrible la esposa que le tocó a Job. ¿Se acuerdan que le dijo a Job a lo último? ¿Sabes qué? Maldice a Dios y ya muérete. Terrible, los sufrimientos, las aflicciones, las angustias. ¿Y cómo podemos ser motivados por eso nosotros? Vean en estos textos cómo se nos motiva la paciencia. En primer lugar, se nos motiva la paciencia recordando el ejemplo de los profetas. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que le hablaron en nombre del Señor. Santiago aquí menciona esta aflicción, esta angustia, esos sufrimientos y paciencia, dice, de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, no eran profetas falsos, eran buenos profetas, profetas como Jeremías, profetas como Isaías. Esto quiere decir que lo sufrieron como creyentes, como cristianos, como hombres de Dios, y que lo sufrieron por Cristo, dice, hablaron en nombre del Señor. Por eso, es muy importante esto. No es que sufrieron por sus propios pecados. No se trata de eso. Sufrieron porque eran cristianos. Y esto también quiere decir, lógicamente, que aún los mejores cristianos sufren aflicciones. Eran profetas del Señor. Este evangelio que se predica tanto en estos días, el evangelio de la prosperidad, que los cristianos no sufren, que los cristianos prosperan, que los cristianos son ricos, que los cristianos no sufren cáncer. Como dicen en inglés, Bolonia. No es verdad, es falso totalmente eso. Los mejores profetas sufrieron aflicción y angustias. Y aquí la lección es, hermana, hermano, ten paciencia. No le hagas caso al diablo que te insinúa que no eres un hijo de Dios, que tú no eres cristiana, que tú no eres cristiano, pues las cosas te van mal. No le hagas caso al diablo que te tienta a pensar, Dios no te ama. Es más, te dice, ¿sabes qué? Dios no existe, mira lo que sufres y tú tan bueno. Todo lo que has hecho por el Señor y mira lo que te pasa. Por supuesto que no. Si sufres, estás en buena compañía. Estás en compañía de los profetas que sufrieron. Y quiero subrayar esto. Todo sufrimiento del cristiano, a lo último, es por Cristo. Todas las angustias del cristiano, a lo último, son por Cristo. Piensa esto. Reconócelo y aplícalo a tu vida. Los dolores de las anginas, a lo último, son por Cristo. Que te robaron el carro, a lo último, es por Cristo. Que te enfermas con cáncer, a lo último, esa es la muerte, como dice en Juan 21, que glorificará a Dios, es por Cristo. Todo, 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 en nuestras vidas, en la vida del cristiano, Dios lo usa para darnos las virtudes de Cristo, para que le glorifiquemos. Todo, 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 lo hacemos por Cristo. Aunque no queramos, aunque no sepamos, y aunque no lo creamos. A lo último, todos los sufrimientos del cristiano son por Cristo. Aún esas batallas y tentaciones y frustraciones de Romanos 7. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no me saca de esta tentación y esta prueba y esta frustración tan grande? Bueno, puedes leer 2 Corintios capítulo 1 esta tarde, te lo recomiendo. Ahí te explica por qué sufres eso. Muchas veces es para que sepas consolar a otro hermano, a otra hermana. Hace muchos años. No está aquí la persona, no se pongan a pensar quién fue. Una hermana en su embarazo perdió a su bebé. Yo supe. Y como pastor, tenía ciertas palabras para ella, por supuesto, ciertas promesas de Dios. Pero lo mejor que pude hacer por esa hermana fue llamarle a otra hermana que había pasado por lo mismo para que la abrazara. Y podía decirle, hermana, yo pasé. Sí. El Señor me ha ayudado. Tiene su propósito. Y te ayudará a ti. Muchas veces lo que nos pasa no es tanto por nosotros, sino por otros hermanos también. En segundo lugar, aquí la Santiago nos motiva a la paciencia, recordándonos que los que sufren son bienaventurados. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. El apóstol en este lenguaje da por sentado que sabemos esto. Es la lógica, el principio, la enseñanza de la cristiandad, de la Biblia. Los que sufren son bienaventurados. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos? Porque el Señor nos enseñó. Bienaventurados, dijo él, en el gran sermón del monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Gozaos y alegraos porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Bienaventurados. Y conocemos la Escritura, otras promesas como Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, esto es verdad, yo lo sé, yo estoy seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro que sí, los que sufren son bienaventurados. Oh, hermana, hermano, cree estas verdades, aférrate a estas promesas y tendrás paciencia. Es como nos motiva aquí Santiago. Ahora, en último lugar, se nos motiva a la paciencia recordando el fin del Señor. Muy bien, véanlo con sus propios ojos. Quiero que lo vean, si son tan amables, en sus Biblias para que capten esta verdad. Aquí tenemos versículo 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si ustedes no tuvieran la Biblia y estamos fuera del contexto y no supieran nada de lo que hemos estado estudiando y los ejemplos, y yo les dijera, el fin del Señor. ¿Qué pensarán? El fin del Señor. Cuando murió. Ese fue el final del Señor. Esta frase, el fin del Señor, puede ser interpretada así. Esta frase generalmente la entendemos y la interpretamos el fin del Señor, es decir, la meta del Señor, el propósito del Señor al final es que Job se arrepintiera, que Job aprendiera de la misericordia y compasión de Dios. Y no está mal, por supuesto que no, es un buen principio, es una buena enseñanza. Pero la otra interpretación está bien y creo que está mejor aquí. El fin del Señor, tanto en el original como en el español, se refiere al final del Señor. Es decir, su crucifixión. El Señor mostró la paciencia de paciencias, por así decirlo, aún con sus enemigos. En la cruz, el Señor mostró esa gran sumisión a la voluntad de Dios. Y al final descubrimos, Él es muy misericordioso y compasivo con los pecadores. Hebreos 12:1 confirma esta interpretación cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. De eso se trata, el fin del Señor. Hemos visto esto. Entonces, y con eso termino, sumo todo, resumo todo. Cuando te falte paciencia, recuerda el precioso fruto del cielo. Recuerda, el juez está a la puerta. Pero sobre todo, recuerda el fin del Señor. Es por su cruz, de hecho, que nos perdona la impaciencia. Y por su cruz, de hecho, por su fin, es que nosotros tenemos la paciencia, porque es por la cruz, por su sacrificio, por sus méritos, que se nos dan las virtudes y el Espíritu Santo produce la paciencia en nuestros corazones. Pero también es en su cruz que tenemos el mejor ejemplo de lo que es la paciencia bíblica. O más de esto después, Dios mediante, vamos a terminar después con unas lecciones súper prácticas. Oremos al Señor.